Tu opinión cuenta. Participa en la emisora Poliradio. Ubicada en el bloque K del campus principal.
La Facultad de Ciencias Sociales cuenta con 10 programas profesionales, 8 especializaciones y un programa técnico profesional. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Puntos y letras.
Bienvenidos a otra emisión de este fantástico programa del Sistema Nacional de Bibliotecas SINAP, denominado por nosotros y por todos ustedes como Puntos y Letras. Bienvenidos hoy con un tema súper interesante como todos los lunes y por supuesto con un tema que trata de movernos un poco el piso respecto a diferentes temas de actualidad, entretenimiento, cultura y demás. El día de hoy, por supuesto, venimos con un tema súper álgido llamado cultura de pandemia o cultura pandémica. ¿Y por qué razón hicimos este programa con ese tema? Bueno, pues básicamente no importa qué opinen los demás, sí cambian al mundo y el vehículo de las ideas son las palabras, el arte, el baile, el cine, el teatro, el canto y todo lo que esté encerrado en ese gran concepto que denominamos cultura. En esta época de encierro, digamos, de máquinas paradas, de incertidumbre, se escucha en todas partes del colapso económico y de cómo debemos reprogramarnos neuronalmente, tal vez para olvidarnos del contacto con los otros y empezar a movernos en un espacio más bien virtual para seguir con nuestros trabajos y nuestros negocios. Y pues sí, en un sentido estricto de la vida, la ingeniería, el derecho, la administración, la medicina, el mercadeo, son ciencias y son disciplinas nobles, indispensables para sostener nuestra realidad. Pero los seres humanos escribimos, leemos poesía, novelas, cuentos, apreciamos y creamos arte, bailamos y cantamos, hacemos teatro, hacemos cine. Y eso es porque somos miembros de la humanidad y la humanidad rebosa de pasión. La cultura es eso, es belleza, es romance, es amor, tragedia, valentía, fantasía, historia. Es por eso que en definitiva a la larga vivimos y es por la razón por la que hacemos todo. Y esta coyuntura ha afectado todo el sistema cultural, ha cerrado cines, cafés, galerías, museos, bibliotecas y nos ha encerrado en nuestras celdas amenazándonos con arrebatarnos lo hermoso de la vida. Tal vez, digamos, esa imagen de hace unas semanas de unos cuchillos guardados en libros, como vimos en un programa de la mañana de estos que dan por los canales oficiales, son una gran metáfora de una realidad en donde las necesidades inmediatas toman el placer de los lugares más abstractos y más bonitos de la vida. Nuestra vida de repente deja de ser una película de mediano presupuesto, que era antes de la pandemia, y se convierte en un programa matutino largo y tedioso. Todo porque parece que la cultura nos ha abandonado. O esto es cierto, o tal vez la cultura sigue ahí. Todo esto lo trataremos en este programa. Vamos a saludar a nuestro selecto grupo de panelistas del día de hoy. Empecemos con Ricardo. Hola, Ricardo, ¿qué más?
Hola, Antonio. Una feliz tarde para usted, para todos los oyentes de Poliradio, a John Rodríguez, que siempre está con nosotros colaborándonos con el sonido, a todos los compañeros y funcionarios del CISNAP. Y después de esa introducción que usted hizo, solamente ese, yo creo que complementaría diciendo que a todos nos cambió la vida, evidentemente, y la cultura no puede ser la excepción, al igual que otras modalidades y otras ciencias y la medicina. Todo ha cambiado y nos hizo cambiar, valga la redundancia, nuestras formas de actuar, nuestras formas de pensar. A los escritores les cambió su forma de llegar a hacer sus escritos, a los poetas sus poemas, a los actores la forma como actúan, llegar a cambiar. Y un término que ha estado muy, muy reiterativo en esta época, reinventarnos. Entonces ya la situación nos obliga a pensar diferente, a hablar diferente. Y como usted decía, entonces hoy nuestro tema va a tratar el tema de la cultura y cómo nos ha llevado a, como decíamos nosotros en nuestra invitación a través de las redes sociales, que la cultura empieza a construir un relato digital debido a la pandemia. Entonces todo se está transformando en algo digital, pero tampoco podemos dejar atrás la forma como se venía haciendo, porque ojalá cuando regresemos, y sea muy pronto, pues tocará retomar lo que se venía haciendo con lo que estamos o se está haciendo en esta temporada y determinar la forma como es mejor para cada uno de nosotros y para la humanidad. Hola. No, Eva, muy buenas tardes, bienvenida a Puntos y Letras.
Hola, muy buenas tardes. Sí, yo considero lo mismo. La verdad es que pues el arte es como ese dicho científico de que no, el arte pues en este contexto no se crea ni se borra, sino que se transforma, depende del contexto. Ahorita estamos en un contexto pues de pandemia, de digitalización, pero obviamente eso no quita el hecho de que sería mucho mejor presencialmente y demás. Pero bueno, esto lo vamos a platicar más adelante y pues más a fondo, viendo todos los puntos de vista.
Saludamos también entonces a Laura. Laura Estefanía, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida a Puntos y Letras.
Buenas tardes, ¿cómo van? Esta cuarentena cada vez va más y más, uno acá aburrido en la casa haciendo caso porque qué más. Y voy con un tema, y oficio, y uno lava los de madre. Uno acá hoy con un tema que siento que nos ha dado la oportunidad también de reinventarnos, digamos que desde el área en la que yo estudio, digamos yo estudio sonido, las clases y cómo se ha transformado, y también un aplauso para el Poli que la ha dado toda en las clases y cómo nos las ha brindado para nosotros no atrasarnos e igual no perder conocimiento, ha sido también una posibilidad de pensar que en realidad no todo tiene que ser presencial, pero pues ya nos estamos reinventando, ya estamos mirando posibilidades, ya estamos mirando cómo se graba desde la casa, cómo no necesitamos los mil equipos, sino que desde la casa todo se puede, ¿no?
Sí, y la verdad, lo que usted dice es muy cierto. La universidad está tratando, desde que comenzó esto, de ofrecer a los estudiantes, a todos los funcionarios, la manera de sobrellevar mejor esta situación que estamos viviendo. Con nosotros está también el grupo de Comité Cultural del CISNAP, que más adelante ellos nos tienen una invitación especial a todos los eventos y a la divulgación de todas las situaciones que desde el CISNAP hemos tratado de llevarle a los hijos de los funcionarios, a los egresados, a todos nosotros. Entonces, como decía inicialmente, a John, muy buenas tardes, que está en el sonido, comienza así, Puntos y Letras.
Hola, ¿cómo estás? Te veo como perdida en medio de tanto libro.
Es que busco un texto y no lo encuentro. ¿Será que está en otra biblioteca?
No te preocupes, el cazador de libros nos ayudará. Él es el encargado del préstamo interbibliotecario.
Consulta la página del CISNAP. Te enseñará cómo acceder a nuestros convenios con otras instituciones.
El cazador de libros te lo encuentra.
Así es, estamos, digamos que todos, digamos, los que teníamos una agenda generalmente antes de pandemia, que nos gustaba ir a museos, que nos gustaba ir a escuchar buena música, tal vez comer algo diferente, tal vez ver teatro, tal vez ver cine, tal vez muchas cosas que hacíamos, y uno no se da cuenta que la vida gira en torno a muchas actividades culturales que uno toma como que son obvias, como que ya están ahí y como que nunca van a desaparecer, hasta que en un momento ya no están. Y entonces uno queda en la casa encerrado en cuatro paredes preguntándose si y tal vez va a sobrevivir a esta coyuntura, y también preguntándose si el aburrimiento va a ser más fatal que incluso el mismo virus. Y entonces uno dice, bueno, si no puedo ir a cine, si no puedo ir a teatro, si no puedo hacer lo que hacía antes, ¿qué demonios voy a hacer? ¿Qué opciones tenemos? Entonces yo les voy a empezar a preguntar a ustedes. Por ejemplo, voy a empezar con Laura. Laura, ¿usted culturalmente cómo se entretiene dentro de su casa? ¿Qué herramientas usa? Tal vez usted nos pueda dar algún tip para no suicidarnos del aburrimiento.
Le pregunto a la más aburrida en cuarentena, yo creo. Ahorita, por lo menos, yo estoy lavando losa todo el tiempo. Y también, pues lo que generalmente ahorita estoy haciendo, estoy viendo series. Pero series al quemar.
Netflix, ¿verdad?
Netflix.
Claro, estoy... que todas las plataformas de...
se han convertido en nuestros mejores Netflix. Amigos.
Claro, y nos han salvado. O sea, ¿qué quiere decir? Que bueno... Por lo menos, digamos, ya no está la mística de ir al teatro, de cine. Bueno, a mí me encanta ir a cine presencial, y la sí, mística de entrar, de comprar las crispetas, de buscar la silla y todo esto, me da una aura mágica. Pero bueno, si no está, por lo menos tenemos plataformas que nos dan muchas opciones con muy buenas películas y sobre todo muy buenas series.
Además, sabes que también me ha facilitado mucho y siento que es una gran oportunidad que uno ya no tiene que estar en trancones para llegar de un lado al otro. Uno antes era un trancón de una hora para llegar al cine, otra hora para devolverse, otra hora para ir, otra hora para venir. Uno ya no necesita perder más tiempo en los trancones, sino en realidad es aprovechar lo que más se pueda desde la casa.
Pero mire, Antonio, y Laura, perdón, y compañeros, que lo que estamos comentando a raíz de esta situación, claro, ya las series y todo, pero Netflix venía, antes de que comenzara la pandemia y esta situación, ya venía ofreciendo esa situación, que inclusive en algunos programas habíamos nosotros tratado el tema, y hay otras plataformas como Amazon, como Netflix. Eso nos lleva a pensar de que ellos no es que estuvieran previendo una situación como la que estamos viviendo, porque eso no es, sino que ellos tal vez van un paso adelante en forma cultural.
¿Qué no, piensa? Lo que pasa es que vendiendo entretenimiento, digamos, que de eso vivimos, se podría decir, de sentarse a ver un partido de fútbol, sentarse a ver una película, era entretenimiento, que de igual manera, así como el tiempo lo perdíamos en un trancón, ahora es mirar a ver cómo nos distraemos, pienso yo, porque más encerrados en la casa.
Sí, exactamente, y pues también siento que ahorita los usuarios quieren, pues, o sea, en la televisión claramente nosotros podíamos encontrar películas y así. Ahorita lo que Netflix y estas plataformas de streaming tienen es que uno puede escoger qué película ver, pararla, yo quiero esta, bueno, es como más puntual y personalizado, siento yo. Entonces por eso creo que ya tenía como más auge en estos tiempos.
Bueno, también cabe aclarar que esto de la digitalización y la virtualización no apareció aquí en pandemia. Digamos que en pandemia se nos ha dado la oportunidad de utilizarla mejor y más, pero nosotros, digamos que el mundo ya se encaminaba hacia esa dirección, ¿no? Hacia tratar de cambiar las formas de consumo y de cómo tenemos una relación con la cultura. La cultura no necesariamente tiene que ver, digamos, con entretenimiento. Digamos, esa es una discusión entre italianos y gringos, ¿no? Los italianos le decían a los gringos que... pues para entretenerse en ellos eran los mejores, pero para disfrutar cultura los italianos siempre fueron los mejores. Pues porque la cultura también tiene un componente de inspiración, un componente crítico, un componente de enseñarnos nuestro lugar en el universo y de identificarnos, de tener una identidad propia, ¿no?
Sí, eso nos ha llevado también a a que lleguemos a conocer otra forma de, pues, hablando del campo del cine, ¿no? De cinearte, ¿no? Porque, como decía Laura, estábamos acostumbrados a ir a hacer la fila, el trancón, que las palomitas, y el cine que está tras bambalinas, el que se hace tal vez sin muchos recursos, pero con demasiado esfuerzo, que es el cine arte, el cine que deja alguna enseñanza, como lo hablábamos en la ocasión con el profesor Andrés Romero, el que tiene poca difusión, es el que en estos momentos ha tenido gran manera de difusión y gran alternativa para aquellos que quieren alguna otra, digamos, otra forma de ver la cultura.
Así es, y digamos que el cine lo tenemos en las diferentes plataformas, pero por ejemplo el teatro, el canto, el arte, las galerías de arte, los museos, la arquitectura antigua. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué pasó con toda esta oferta que teníamos antes de pandemia?
Pues nomás la área de los conciertos ha estado súper mala, o sea, todas las personas que vivían de los conciertos, de ir a hacer la logística, todo esa área ha perdido terriblemente.
Nos complace presentar y saludar a nuestro invitado especial el día de hoy, el señor Juan Carlos Rivera. Él es el director de Bienestar Universitario de la Universidad y muy gustosamente nos acompaña el día de hoy. Don Juan Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a Puntos y Letras. Y ¿qué manera tiene usted en estos momentos de ver cómo se está haciendo la cultura desde el problema que estamos viviendo de la cuarentena? ¿Cómo ha estado?
Bueno, muchas gracias a todos a este maravilloso programa de Puntos y Letras. Gracias por la invitación. Y también creo que está Juan Carlos Blanco, mi coordinador de cultura, que es absolutamente válido para este tipo de temas. Listo, como están bien, como bien lo decían ahorita todos ustedes, pues todo este tema cultural se ha venido, yo diría que se ha transformado. Yo pienso que sí se vienen abajo en cuanto a la entrada a museos, en cuanto a tiquetes y todo este tipo de cosas. Pero nosotros en el área de bienestar recomienda, que lo sacamos los viernes, y ahorita me gustaría que si Juan Carlos Blanco me puede ayudar en el tema de bienestar, que lo tenemos absolutamente claro. Nosotros en bienestar recomienda nos metemos en unos links para ir a visitar museos. Hemos ido a la Casa de Frida Kahlo, el Museo del Louvre, el Museo del Prado, el Museo de Noruega, el de Eduard Munch, hemos analizado obras como las de Picasso, analizado de manera gratuita, que son portales para todos, de manera libre. Lo hemos invitado a todos los funcionarios y estudiantes que salen todos los viernes, y cada viernes pasamos con unos links diferentes. Adicionalmente, pues como tenemos que utilizar el hemisferio derecho, que es la parte emocional, debemos manejar el hemisferio izquierdo, en cuanto a nosotros los organizadores como Juan Blanco. Entonces también tenemos una alianza con el Teatro Santa Fe, se llama Juan, él nos dona obras donde haces link y ves obras para niños los sábados por la tarde, u obras de teatro también para los funcionarios. Entonces, sí, la cultura se ha visto afectada. He visto programas de Pilar Castaño con el grupo Aval para aquellos estudiantes de backstage, de maquillador, iluminotécnicos, el de los cables, el de los camiones, que todos esos desfiles de modas, ese Colombia Moda, todo eso, que eso también es cultura, se ha visto afectado. Entonces todo el mundo se está moviendo por todos lados para recaudar fondos y todo lo demás. En el caso de nosotros, es la cultura no para. La cultura de nosotros no para porque buscamos, si uno explora, hay una cantidad transversal de links donde culturalmente uno puede ir a museos, culturalmente puede uno ver biografías de escritores, culturalmente puede tener literatura. Hay un programa muy lindo de Semillitas Poli que culturalmente que me encantaría que Juan Carlos Blanco lo hablara, porque él es el líder del área, donde, y también de las disciplinas culturales, pero a nivel institucional, todo este en el mundo se ha visto paralizado, pero la gente se ha paralizado por la pandemia, pero la gente se está moviendo. Entonces no hay una parálisis total, sino una parálisis a nivel de entorno, pero el interior de la gente que está incluida dentro de la cultura, está metida dentro de la cultura, se está moviendo muchísimo, porque está abriendo aperturas de links, está donando también para que tengan visitas, están donando una cantidad. Cuando digo donar, es que se vuelva pública las visitas a los museos, pública de obras de teatro ya pregrabadas, pública una cantidad de actividades culturales de por ejemplo, de Grecia, de la clase de Frida Kahlo, que eran tan celosos en México, en Coyoacán, de poderla hacer. Nosotros hace 4 semanas pudimos hacer el recorrido de la casa de Frida Kahlo. Entonces, la pandemia también ha sido un tema de solidaridad, donde esto era mío, esto es privado, pero ahora lo valgo público porque no tengo entradas, pero las visitas también me pueden ayudar de un momento a otro. Los museos en Colombia, siento que nos falta un poco, ahí sí pienso yo, hacer un poco público también, por ejemplo, una visita al Museo del Oro de Bogotá, una visita al Museo Nacional. Cuando nosotros analizamos, hay ciertas restricciones, hay más en el exterior, pero es muy importante que la cultura, pues, estando en casa, es importante. Libros también de links, que nosotros pondremos links de libros que están abiertos gracias a los datos que nos da biblioteca para que la gente los pueda leer y los pueda descargar. No necesariamente tengo que ir a la biblioteca a comprar un libro o pagar los derechos de un libro para poderlo leer. Entonces la gente está muy abierta para que la cultura no pare, porque culturalmente es una, debemos convertirnos en una pandemia positiva, una pandemia cultural positiva.
Sí, muy importante lo que usted dice, señor Juan Carlos, porque incluso al inicio del programa Laura estaba ahondando en ese tema precisamente, que la institución ha dado a los estudiantes todas las herramientas y la forma, digamos, de ellos, los que están estudiando, digamos, medios de cómo editar, de cómo hacer sonido desde la casa. Y hablando de bienestar, usted ya nos comentó sus planes y también nosotros en la biblioteca somos reiterativos también en que nos has servido también para dar a conocer muchas cosas de las que siempre presentamos, de las que siempre ofrecemos a todos los estudiantes, como las capacitaciones virtuales, como los libros digitales, como los eventos culturales, que debido a esto pues nos ha llevado a hacer nosotros también encuentros de poesía, encuentros con los niños, encuentros con los funcionarios, leerles un cuento, hacerles manualidades. Entonces, dese cuenta, compañeros, los Juan Carlos y la audiencia, que todo esto nos ha llevado a qué? A que, sí, no estarnos quietos, y ha servido también para difundir cosas que a veces no tienen la manera de que muchas personas nos conozcan o no. Don Juan Carlos Blanco, muy buenas tardes, bienvenido a Puntos y Letras.
Ricardo, muchísimas gracias, es un placer, verdad, estar con ustedes compartiendo pues esta reunión tan interesante con un tema tan bonito y que nos compete a todos y que nos da durísimo porque nos ha tocado reinventarnos.
Claro que sí, y también creo que después de lo que escuchamos de los Juan Carlos, nos hemos dado cuenta que entonces no es que nosotros tengamos que ir a la cultura, sino la cultura puede estar en nosotros, porque incluso en la casa muchos nos limitamos a no, solo tenemos series de Netflix, pero no hemos visto un abanico que realmente se ha ampliado lo suficiente como para que podamos ir a un recorrido virtual por un museo, por una biblioteca, que descarguemos un libro que está de libre acceso. Un libro nos puede cambiar la vida y nos puede cambiar la percepción de cómo vemos las cosas. Y sin embargo, total, nosotros seguimos diciendo que no hay una oferta cultural. Entonces, tal vez lo que en la cultura está, tal vez lo que falta es un poco de interés, curiosidad.
Totalmente, y eso yo lo he aprendido por lo menos ahorita en este semestre que pasó, que digamos que apenas dijeron que entramos a cuarentena, al otro día el poli ya tenía las 1000 alternativas de las clases virtuales, y bien mis profesores, pues digamos que no estaban muy acostumbrados a las clases virtuales, eso con toda la actitud, siempre aprendiendo de todas estas posibilidades que la tecnología nos brinda. Así que de verdad que todas estas oportunidades son para tomarlas y para aprovecharlas, que no necesariamente si no salgo no se puede.
Es muy cierto lo que dicen ustedes, lo que el chico que acaba de hablar es muy cierto. No es que no haya cultura, no es que no haya oferta, sí la hay. Lo que pasa es que no tenemos quien la vea, no tenemos quien la explore. Partiendo del hecho de que la cultura es todo aquello, ese conjunto que nos rodea de tradiciones, la moral, la religión, el sexo, todo lo que compete, todo lo que va relacionado a una sociedad, todo eso es cultura. Y hay ofertas culturales a montón. Nosotros tenemos todos los museos, no solo solamente de Colombia, sino del mundo. Están abiertos para que la gente haga recorridos virtuales. Todas las bibliotecas del mundo han ofrecido programas. Lo que pasa es que lo que falta es la participación de las personas, el interés de las personas por entrar más allá. Ya lo decía Juan Carlos, nosotros desde el Politécnico en el Colombiano y desde que estamos en el tema de la pandemia, ha sido un reto muy grande para nosotros y eso nos ha llevado a ser pioneros. Veníamos siendo pioneros en la educación virtual y ahora seguimos siendo número uno en bienestar virtual, ya que nosotros, para nosotros no fue tan duro ni fue tan complicado el hecho de tener que llevar nuestras actividades a la virtualidad. Ya las teníamos, veníamos trabajando con todos nuestros compañeros y todos nuestros amigos de la biblioteca en un proyecto muy bonito. Ahí estaba trabajando Elizabeth, estaba trabajando toda la gente de allí, nos estaban apoyando en un proyecto que se llamaba Semillitas Poli Virtual. Nosotros ya teníamos Semillitas Poli, hacíamos muchas actividades con los niños todos los fines de semana, en el periodo de vacaciones, y queríamos llevarlo, que ese era el proyecto para este año, tener Semillitas Poli Virtual, llegarle a los niños con esos libros que hicieron con la biblioteca y con el departamento de comunicaciones de la editorial de Eduardo Norman. Estábamos trabajando para hacer la lectura de esos cuentos para los niños y llevar otra serie de actividades. Sobre la marcha nos tocó arrancar, nos tocó empezar, y eso se hizo y se hizo muy bien. Logramos llegarle a mucha gente que antes no le habíamos llegado. De hecho, estamos impactando en este momento, impactamos a más estudiantes, a más funcionarios, a más gente que nos están siguiendo en la virtualidad que cuando éramos presenciales, por decirlo de alguna forma. En este momento también nosotros hacemos alianzas, y lo que tú decías, la niña que hablaba ahorita, en el Poli estamos haciendo muchas cosas. Una de ellas es el convenio que hicimos con la alcaldía y con la Secretaría de Desarrollo aquí en Bogotá. Ya firmamos un convenio con IDARTES, en el cual pues podemos acceder a todas las actividades que ellos hacen también a nivel virtual. Recuerden que IDARTES son los que hacen todo lo que es rock al parque, salsa al parque, todo lo que va al parque. Ellos lo están haciendo y ahora se llama salsa en casa, rock en casa, y todos nosotros tenemos cómo vivir eso, cómo proyectarnos también eso. Y también podemos llegar a que nuestros estudiantes se expresen a través de todas estas manifestaciones. Hay que ver el éxito que hemos tenido con nuestro taller de pintura. El profesor Edilberto Ortiz con Betico. Beto ha hecho unas exposiciones virtuales y están haciendo unos talleres y unas exposiciones bellísimas. Y no solamente nosotros como bienestar, también hay que felicitar y celebrar el trabajo impecable y excelente que están haciendo los representantes de estudiantes. Ellos han hecho unas convocatorias para que la gente también muestre todas sus manifestaciones artísticas a través de la red, y así se ha logrado. Y eso hay que aplaudirlo y celebrarlo, porque repito, seguimos siendo pioneros en eso. Entonces, no es que no haya cultura hay, y hay muchas actividades, mucho por hacer. Hay que descubrirlo, los muchachos, toda la generación de hoy en día que están, perdón la palabra, pero son tan gomosos de la tecnología, hay que seguir siendo gomoso y seguir entrando y buscando todas esas ofertas tan bonitas que hay. Una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que los invito a que lo visiten, lo entren y lo miren. Es excelente, es muy, muy chévere lo que se está haciendo.
Muy importante lo que dice el señor Juan Carlos, y reiteramos, entonces eso sirve de complemento para decir que pues no nos hemos quedado quietos ni en bienestar, ni en la biblioteca, ni en comunicaciones. Y señor Juan Carlos Rivera, qué importante es también contar con que el departamento, digamos, de comunicaciones, la agencia Trompo, nos colabore en divulgar todo esto, ¿no?
Claro, ellos es un trabajo mancomunado, todo esto es un trabajo en equipo. Ahí lo que yo te quería decir, complementando lo que dice mi jefe de cultura, Juan Carlos Blanco, es la cultura de la cultura. ¿Qué quiero decir con eso? Culturizarnos nosotros mismos y culturizar a la academia. Si nosotros mismos no estamos culturizados como funcionarios, desde nuestras áreas donde estamos nosotros trabajando, biblioteca, comunicaciones, no sé, academia, tenemos que culturizarnos para luego culturizar al estudiante, lo primero. ¿Y qué significa cultura de la cultura? La cultura de leer, el volver a leer, pero leer de manera digital, volver a ir a museos. Entonces, yo nunca he ido a museos. Nosotros llevamos, por ejemplo, a los estudiantes a teatro. En los primeros semestres vamos a teatro, vamos al Casa Ensemble, y tenemos un acuerdo con Alejandra Correro y todo lo demás. Esto cambió, y mira que ahora es muy impresionante, como dice Juan Carlos Blanco. Nosotros le llegamos al informe de gestión del lector 12.754 personas le llegamos. La persona que no quiera el crédito de bienestar, si un estudiante que no tenga el crédito de bienestar al día, es porque no quiere leer un libro, es porque no ha querido, porque están todas las herramientas, están todas las habilidades, están todos los links, está el tiempo en este momento que están en vacaciones para ponerse al día. Duplicamos, nosotros dimos más disciplinas deportivas y culturales a mitad de año para que los funcionarios y los estudiantes vivieran más el poli y ahí finalmente se pusieran al día también en los créditos de bienestar universitario. Entonces también es cultura de la cultura. Nosotros somos una cultura que a veces no nos gusta leer, es la oportunidad de leer. Yo pienso que el objetivo de todo es que ustedes, que me parece magnífico este tema en este importante espacio, es que lo convertir un problema en una oportunidad. El problema está en la pandemia, pero tenemos dos opciones, o quejarnos de la pandemia, o quejarnos que todo se volvió virtual, o quejarnos o formar parte de la solución. Y formar parte de la solución es amoldarnos a lo que dentro de 20 años o 30 años va a ser la vida. La vida va a ser y la vida va a ser virtual, sino que le pegamos fue un acelerador al tema y gracias a Dios pues veníamos nosotros ya preparados a nivel de la virtualidad. Entonces es muy importante que la cultura de los países lo tiene, los libros están, las obras están, los museos están, porque la cultura no solamente es ir al museo, la cultura es los buenos hábitos, los buenos comportamientos, la cultura también es dentro de casa, los tips saludables de los temas de salud, eso también es cultura, el saber de culturizarme también bien, de conocerme a mí mismo, lo que tiene el área de psicología, eso también es cultura, porque a veces confundimos que cultura es ir a museos, ir al libro, no, cultura también es bien a mí y en bien al entorno, eso es cultura. Entonces creo que eso es muy importante para que la comunidad poli, y creo que la comunidad poli no mirar de semana, miraba Instagram y miraba Facebook Live y todo lo que hay, los Sport Speakers, los conferencistas, lo que está haciendo graduado, lo que hace bienestar, lo que hace biblioteca, lo que por todos lados, y nos damos al estudiante para que tenga información y esté en lo que quiera estar, en lo que le guste estar. Tanto si quiere ir a un museo, leer un libro, las clases, o simplemente estar en una conferencia, el buen vivir, la salud mental, etcétera, etcétera. El programa de semillitas por líder Juan Carlos para los hijos de los estudiantes. Eso es cultura, porque no es colorear por colorear. Ellos les hablan de familia, les hablan de unión, les hablan de amor, les hablan todo. Las obras de teatro que estamos cediendo a la trampa. Eso es cultura, pero también nosotros tenemos que culturizarnos y saber que hay un cambio de chip de manera positiva y educarlo. Y como tú dices, claro, el área de la de comunicaciones es válida. Yo a Carolina Lara la seco brutalmente y ella es muy querida con el equipo, el community management, que me manda en Instagram Bienestar Recomienda, que Ana de Trompo con todos los diseños que nosotros vemos ayuda a que todo esto salga adelante. Entonces eso forma parte también de la cultura, eso se llama cultura poli. La cultura poli para mí es una cultura que seguimos siendo una familia, y la cultura poli es que somos una sola familia, y aunque no nos veamos todavía en las escaleras, ni subiendo, ni mirando los agapantos, ni esos árboles maravillosos de 77 especies nativas diferentes, ni estar en el costado mirando eso, no importa, nos sentimos más orientados porque las oportunidades. Ahorita estamos más cerca que nunca, porque la distancia no lo está. La distancia no es obligatoria, a distancia estamos más cerca que nunca ahora.
Exactamente, don Juan Carlos. Y para un estudiante como Eva Leonor, que ella pues es panelista del programa, pero ante todo es, digamos, la nueva generación del estudiantado y de que nos colabora, ¿cómo toma todas estas alternativas que hemos enumerado el día de hoy para los estudiantes?
Uy, realmente que a mí me encanta. O sea, realmente ahí yo puedo comparar las universidades y demás. Tengo muchos, muchos recursos. Y pues por mi parte, a mí me gusta mucho pues utilizarlos, ver conferencias, estar también pues pendiente de la de partes de semilleros, de investigaciones, de charlas, me gusta bastante. Y siento que yo como estudiante sí lo tomo muy en cuenta, porque eso no es nada más cultural, también pensar en el futuro. El futuro se mejore, pues también va a nuestras manos.
Y qué importante, Antonio, es que la gente, los estudiantes, la comunidad, todos sepan lo que estamos haciendo. Pero, Antonio, eso es el reflejo también de lo que veníamos tratando al inicio del programa, ¿no? Es una forma diferente como la cultura ha cambiado y como los escritores, los poetas, la gente de los museos, todos han cambiado su portafolio, pues para llegar a más gente, aquella que no, físicamente no puede ir, pero están con ellos en las formas digitales, ¿no?
Claro que sí, y es muy favorable, ¿sabe por qué? Mire que desde antes de la pandemia, pues yo sé que el país ha venido teniendo una lucha súper fuerte, las universidades, las entidades de educación, las entidades culturales, por culturizar a toda la población y que se cambie ese chip de que la cultura es como una cosa como para pasar el tiempo, ¿no? Entonces, si estoy aburrido, algo cultural, y generalmente algo cultural se convierte en una zona de confort, que es básicamente una serie en pero como que la cultura es como una subciencia y no sustancia que el resto de ciencias, ¿no? Se ve como así. No, música, no, teatro, no, que cine, no, que porquería, que da, que... Entonces todo lo que tiene que ver cultural se vuelve una subciencia como con un estatus mucho menor. Está mal, porque resulta que en una época de crisis como la nuestra, de la cultura y de la producción cultural y de la formación cultural, y por eso estoy de acuerdo con Juan Carlos, en el que sobre todo nosotros que somos funcionarios y tenemos que ayudar a la cultura, debemos estar culturizados, es que esa producción cultural se lleve a cabo, porque de ahí van a salir las ideas regeneradoras que van a dar soluciones a momentos de crisis. Es del nacimiento cultural y de la preparación cultural en donde las nuevas generaciones van a tener herramientas para pensar a mucho largo plazo y a niveles mucho más superiores. Entonces la cultura no me parece que sea una subciencia y como el entretenimiento y como lo light, sino que también es una labor y una responsabilidad que tenemos nosotros para tener un motor generador de ideas que nos ayuden a vivir mejor en el futuro.
Y que uno es por obligación, sino por convicción, ¿no? ¿Laura? Bueno, entonces esto nos lleva a pensar entonces que es mejor entonces hacer con base en todo lo que hemos tratado hoy, que sí, nos cambió la forma, pero descubrimos otra manera de hasta de leer un libro, de entrar a un museo, el museo como hablaban el señor Juan Carlos de Louvre, otros museos que a duras penas los conocíamos, y ya la forma de interactuar, las formas que hay, entonces nos llevan a conocer eso, Laura.
Total, eso era, digamos, como lo que hablábamos con Toño pasadas, no era no sé, los colegios esto no se incluye de escritura, ahora es prácticamente obligatoria, uno en el colegio ya tiene que buscar alternativas, en la universidad ya es buscar alternativas, que era un poco lo que decíamos, que dentro de la familia no era pues lo importante pintar o todo esto que se nos está presentando ahorita, que en este momento es vital, en este momento son las oportunidades que se nos están dando.
Y señor Juan Carlos Rivera, qué bueno es que esto nos sirva de ejemplo para no quedar ahí, es decir, la pandemia nos llevó a cambiar, a modificar comportamientos no solamente en la casa, en la sociedad, sino también en las labores, en la forma de leer un libro, en forma que ojalá todos queremos que esto termine pronto, y terminará pronto, pero entonces cuando termine, que esto nos sirva de base y de complemento para seguir ahondando y buscando nuevas alternativas de culturizarnos.
Sí, yo pienso que el que salgan es que salga igual de la pandemia como va, como entró, no le sirvió para nada la pandemia. Porque creo que la pandemia no es por qué, sino para qué. ¿Por qué no sé, para qué el mundo está confinado? ¿Por qué estamos, para qué es este stop y este break en la vida de nosotros? A nivel personal, a nivel intelectual, a nivel profesional y a nivel personal. Nos decir cosas muy bonitas, mensajes muy lindos, que estemos con la familia, con los seres queridos. Yo le extrañando el cafecito, estamos extrañando a la abuela, y estamos extrañando a esa abuela que hace 3 meses no visitas y que de pronto estaba muy cerca a ti y ahora la estás extrañando. ¿Saben por qué, compañeros? Porque la buena vida cansa y la mala manda. Es muy importante tener en cuenta que la persona que está en el confinamiento,
retomamos luego de este lapsus, señor Juan Carlos. Entonces estábamos diciendo que de nada sirve que lo que adquirimos como conocimientos, como nuevas modas de actuar y de conducta, cuando todo se arregle, se quede ahí, ¿no?
Claro, yo pienso que, como te decía, y gracias por el fondo musical porque me gustó, yo pienso que la persona que salga igual a como entró, no le sirvió para nada todo este confinamiento. No le sirvió para nada, porque este confinamiento es un break en el camino, es un break de interiorizarnos a nosotros. No puedo necesitar ir a París, o sea, yo puedo ir al Museo del Louvre sin necesidad de ir al Museo del Louvre, yo puedo ir a leer un libro sin necesidad de estar en la biblioteca, yo lo puedo hacer. Entonces con esos hábitos y con ese amor y unión en familia que todos debemos tener. Adicionalmente, creo que el cambio viene de uno mismo. Yo le puedo dar todas las herramientas del mundo, tú le puedes dar con tu equipo de biblioteca y la Academia del Poli le puede dar todas las herramientas a tanto a nuestros funcionarios como a nuestra razón de ser, que son los estudiantes. Pero si tú no la tomas, no vamos a hacer nada, no hemos evolucionado, estamos ahí, seguimos siendo el mismo y seguimos quejándonos. El gobierno, el clima, el frío, donde soy, es que no sé qué. No, mire que yo he visto casos muy importantes, donde hay personas que tienen escasos recursos y se mueven muchísimo para poder pagar su matrícula, y eso yo lo aplaudo, porque yo no acepto, o sea, es una cosa que me llena a mí y que culturalmente están súper avanzados, muy avanzados, y valoran muchísimo porque no tiene de pronto un recurso para montarse en un avión, pero gracias a la pandemia es mirar que no necesitamos montarnos en un avión para conocer de pronto Praga, que también hay visitas a Praga, visitas de pronto a Oslo, a Noruega. Entonces debemos salir con una mentalidad diferente, valorar muchísimo lo que tenemos. Bueno, poner un poquito filosófico, pero quiero cerrar aquí. Esta sección, esta parte mía, es no es que el pan esté duro, el duro no tiene el pan. Creo que ahorita valoramos el huevo que está en la cocina, la mantequilla que tenemos en la nevera, la mermelada que tenemos, que clasificamos ya lo que es necesidad. ¿Deseo tener una mantequilla de tal categoría o tener mantequilla? Deseo que es deseo y que es una necesidad para poder salir adelante. Y eso es lo que hace estas cosas que se nos viene en el mundo, que han habido pandemias en el transcurso de la historia de la humanidad, pero hay un cambio, y de esos cambios es donde salen las grandes, las mentes brillantes, la gente emprendedora, la gente que no se queda quieta. Entonces estoy seguro que el que se obligó a tejer, a hacer merengues o a hacer vender mermeladas y todo lo demás, no lo hubiera hecho sin necesidad de tenerlo. Yo me puse a pensar el domingo, bueno, ¿qué pasa si no hubiera pasado esto? ¿En qué estaría yo? En lo mismo, o sea, haciendo el trabajo, haciendo el bien, preocupándome, y con mi equipo maravilloso, no preocupándome, estar pendiente de mis funcionarios, de mis estudiantes en Colombia y bienestar del Poli, pero no estaremos haciendo un esfuerzo más grande, reuniones más frecuentes con todas las áreas deportivas y culturales para poderles llegar a todo Colombia, como dijo Eva Leonor, que dijo, yo me comparo con otras universidades y aquí hay un cambio radical, y también no haces hacer por hacer e inundar de cosas, es saber hacer las cosas con estrategia, hacer las cosas con estrategia. Por ejemplo, para finalizar, vieron el concierto de cierre de semestre, no estuvimos en la plazoleta, estuvimos en el concierto de cierre de semestre y rezábamos para que no lloviera, y los últimos semestres habían 150, 200 personas, en el último el concierto llegamos a 1600 personas que lo vieron en el concierto de manera virtual de cierre de semestre. Entonces a eso voy. Entonces la gente sí está, sí podemos hacerlo, sí se puede hacer, y yo los invito a que nosotros seamos parte de la solución, y más culturalmente. Nosotros, la cultura empieza por uno mismo, por el deseo de leer, el deseo de visitar, el deseo de investigar, el deseo de... Eso es
importante. Sí, no importa, éramos, digamos, una nueva materia, una nueva modalidad, y el caso suyo que usted comenta, mire que también en la biblioteca hemos vivido esos momentos de afluencia, las capacitaciones, gracias a Dios, también se han aumentado en número, los eventos que hacemos para los niños tienen gran difusión, este programa radial también ha tenido gran difusión, y todo es porque tenemos una planeación, como usted mismo nos decía. Señor Juan Carlos Rivera, muchas gracias por estar en Puntos y Letras, y esperamos seguir contando con su participación, con su colaboración mancomunada para seguir haciendo del Politécnico Gran Colombiano y esta nueva coyuntura la casa que siempre hemos tenido, y poder mostrar a todo el mundo lo que verdaderamente se hace con mucho amor y con mucho empeño.
No, a ustedes muchas gracias por este espacio, muy maravilloso este espacio, y siempre pueden contar con Juan Carlos Blanco, con todo el área de bienestar universitario, porque pues aquí estamos presentes en el bien, en el pro de la familia Gran Colombiana. Ese ADN Poli no se pierde, está más vivo que nunca.
Muchas gracias a Juan Carlos Rivera, el director de Bienestar Universitario, y Juan Carlos Blanco, también muy importante de contar con una dirección, con un norte, con una planeación para toda esta clase de eventos, ¿no?
Sí, Ricardo, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación, y sí, espero que hagan parte de todas las actividades. Una vez tengo ya oficializado el convenio que les hablaba con IDARTES, espero dar la programación para que ustedes hagan parte de esas actividades, para que puedan también aprovechar toda esa oportunidad que nos estaba brindando la Alcaldía Mayor y lo que Bienestar Universitario está haciendo a través de los talleres. Recuerden que vamos hasta el 31 de julio, hasta el 30 de julio vamos con las actividades que tenemos programadas. Y una vez termine, empatamos el 1 de agosto con más actividades, porque todas nuestras actividades al 100% están en la virtualidad también. Entonces los invitamos para sus hijitos, para sus hermanos, para todos los menores, que también nos acompañen en Semillitas Poli y en todo, repito, lo que hemos trabajado para todos ustedes. Muchas gracias, Ricardo, y a todo el equipo. Felicitaciones por este espacio y que sigan haciendo cultura también.
Muchas gracias, don Juan Carlos. Sí, también cuente con nuestro respaldo irrestricto también para Semillitas Poli, ya que tenemos nosotros también un encuentros con la literatura infantil, y es bueno complementar todo eso. Muchas gracias, y una feliz semana, un feliz mes, y esperamos pues vernos pronto en el Poli, ¿no?
Claro que sí, muchas gracias.
Bueno, nuestros invitados hoy eran del Departamento de Bienestar Universitario, y qué bueno, Toño y compañeros, Laura Estefanía, que no, llegamos a una conclusión muy sencilla: hay que seguir reinventándonos, hay que seguir cambiando nuestros comportamientos, no solamente a nivel social, sino a nivel cultural, Eva.
Sí, totalmente. Realmente yo comparto mucho el pensamiento delimitado con Carlos Rivera, realmente que las personas nos acostumbramos a todo, pero como dice pues en nuestro invitado, en esta cuarentena debemos adaptarnos y ver también el lado positivo, o sea, no quedarnos como en ese ciclo de quejadera y demás, sino hacer algo por uno mismo, aprovechar las oportunidades, ya que pues ahorita tenemos la disponibilidad de tiempo y pues que en cuanto a dinero, ahorita hay muchas cosas pues que no, o sea, que son gratuitas y pues que hay que pensar también en nuestro bienestar y en el futuro de nuestro país.
Toño, es oportuno hablar de nuestros planes, ¿no? De nuestra invitación. No sé si está con nosotros Jairo Rojas, está, buenas tardes. Bueno, Jairo,
creo que vino de ese comité cultural.
Sí.
Está, creo que hay un miembro, pero no sabré quién será ese miembro.
Entonces, presente usted a ese miembro, haga la invitación a que salga del anonimato para presentar a nuestros integrantes del comité de eventos, porque la biblioteca, como siempre lo hemos dicho, no somos esos aburriditos, viejitos, cacrecos de gafa, no, somos gente que nos preparamos, que ofrecemos cosas nuevas. Entonces, Toño, pues invite a nuestro compañero del comité que nos comente qué es lo que hacemos, ¿no?, en el comité de eventos.
Claro que sí, imagínese que pues la biblioteca ha estado en una producción constante de eventos culturales, y uno de esos eventos culturales que ya se está institucionalizando es el de Tardes Mágicas con un Cuento. Entonces a mí sí me gustaría que la persona que vino enviada por ese prestigioso comité de eventos culturales nos explique un poco de qué se trata y cuándo es y qué hay que tener y si puedo o si no puedo. Muchas gracias.
O si no, llame a lista, Toño, a ver quién le contesta, porque veo conectado a Ana Sofía, veo conectado a Angie Mariana, a la señora Ángela, alguno de ellos que están los micrófonos abiertos de Puntos y Letras para que nos cuenten qué planes tenemos.
No sé, tal vez se va a hablar Tilcia.
O es que tenemos,
o tal vez sea Luz Dari, o tal vez tenemos problemas de comunicación. Bueno, pues yo sí le voy a contar más o le voy a contar más o menos, Richie. Lo que pasa es que yo, hasta donde yo sé, el comité de eventos culturales ha hecho unas actividades que se llama Tardes Mágicas con la Literatura, y es que los egresados, los estudiantes, los funcionarios y cualquier persona que haga parte de la comunidad puede entrar a Teams, inscribirse y tener una tarde en donde se le lee un cuento al niño, se hacen unas manualidades súper bonitas, y es un espacio en el que no solo el niño aprende a hacer manualidades, sino que le empieza a coger amor a la literatura. Este viernes va a haber una a las 5 de la tarde. Otra, Ricardo.
Sí, este viernes tenemos dentro de todas las actividades, como decíamos, cada 15 días se tiene un evento especial. Este día viernes tenemos para el cuento para los niños, Tardes Mágicas con la Lectura, se les va a leer un libro que se llama Las Arrugas, que son textos de Pedro Pablo Sacristán. Entonces se les lee ese cuento y se les hace también unas actividades lúdicas que despiertan, como usted decía, ese espíritu no solamente de lectura, sino el espíritu por las artes plásticas. Son manualidades que se hacen. También tenemos las noches de poesía, tardes de poesía, veladas literarias que se hacen con autores famosos y que nos ayudan a hacer tertulias sobre arte, sobre poesías. También estamos en lanzamiento del cineforo. Es decir, tenemos una programación ya estipulada hasta el mes de diciembre que los invitamos a que las conozcan en nuestras redes sociales a través de el Club de Amigos del CISNAP, que es en Facebook, a través de @puntosletras en Twitter, o también en Ricardo Noticias en Twitter. Entonces, el comité de eventos, como lo veníamos tratando, Si Bienestar tiene sus programas, nosotros también tenemos nuestros programas de qué, de difusión, de cultura, de lectura. No olvides que siempre tenemos nuestras capacitaciones virtuales, nuestras ayudas en cuanto a bibliografía, en cuanto a búsqueda de documentos, ¿o no, Antonio?
Claro que sí. Lo importante es no es desprenderse. Por ejemplo, en la página el Facebook, la página de biblioteca, que es Biblioteca Poli, ustedes simplemente le dan seguir y ya están al día de todo lo que hacemos. Nosotros estamos publicando diariamente cualquier actividad que nos propongamos hacer. Pero ¿por qué es importante este evento del viernes? Pues porque si ustedes se dan cuenta, si el niño aprende a amar la literatura desde pequeño, son grandes a los que no toca empujarlos a que por favor lean, a que por favor vayan a teatro, a que por fin veanse una película, a que dejen de ver Pasión de Gavilanes, por favor. No, entonces ya es un niño que ya está predispuesto a ver cultura de calidad y a nutrir su cerebro con ideas innovadoras que nos sirvan para afrontar el futuro. O no nosotros, porque tal vez nosotros estemos muertos, pero sí las futuras generaciones.
Sí, hay que decir entonces, recalcar que estos eventos los tenemos en nuestras redes sociales, en nuestros sitios de divulgación. Entonces los invitamos para que estén pendientes de todas estas clases de invitación y para que sigamos participando con las veladas literarias, con las noches de poesía, con los encuentros con la lectura, y vendrán, como siempre, muchas más sorpresas de la biblioteca. Entonces, Laura, Eva, conclusiones de nuestro programa, y pues la invitamos a estar también para que participen con sus hijos. Bueno, con sus hijos no, todavía están muy 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 jovencitos para los hijos, pero con sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, en estas tardes y en estos eventos que realiza la biblioteca.
Claro que sí, yo creo que la reflexión de hoy es no quedarse quieto. Hay mil oportunidades que la universidad nos brinda, que la vida nos brinda. Entonces, para que tenemos un computador y un celular, busquemos oportunidades, que eso es lo que hay, oportunidades de aprender, de crear cultura, no quedarnos sentaditos esperando que las cosas nos lleguen. Eva.
Bueno, yo creo que la conclusión, a mi parecer, es como no estar en ese ciclo de quejadera, como dije anteriormente, como que ver esa parte de adaptabilidad, saber apreciar la cultura, y pues que al mismo tiempo así fomentemos la crítica, porque muchas veces pues vemos nada más en Netflix o nos quedamos en ciertas cosas, pero no vamos más allá. Pues queremos una sociedad que vaya más allá y pues que sea más proactiva.
La invitación entonces es a que aprovechemos esta coyuntura, que a lo largo de estos 6 o 7 programas que hemos hecho a raíz de la pandemia, no siempre lo que queremos dejar es una reflexión, queremos dar un mensaje, a que nos apoyen, a que sigan digamos disfrutando las nuevas plataformas, tanto de cine como de música, como de libros, los libros gratuitos que ofrece la biblioteca, ofrecen todo lo que la biblioteca y el Politécnico Gran Colombiano les ofrece, pues para que, como decía Laura, no se vuelvan tan aburridos esos días en casa y esos momentos extracurriculares, que sean de grato esparcimiento y aparte también que estén aprendiendo muchas cosas. Muy amables a todos. Entonces Toño queda con la despedida y nuevamente muchas gracias a John.
Claro que sí, entonces ya saben, no se depriman, miren la oferta cultural y recuerden que sí. Y nos vemos hasta la próxima.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.
el programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables cuenta con 13 programas profesionales y 9 especializaciones. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.